Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Andreu vive en Lérida, trabaja toda la noche en correos. Esta frase que acabo de decir, Andreu trabaja toda la noche en correos, es el resultado de un largo camino. Porque Andreu, su historia la he leído hoy en El Mundo, a los 22 años se disparó en la cara sin querer y perdió el rostro. Ha pasado 15 años luchando. Andreu ha sufrido 34 operaciones, le hicieron un trasplante de cara en 2009. Andreu ha pasado por casi todo, perdió el gusto por la vida. Pero ahora ha renunciado a los 770 euros a los que tiene derecho por incapacidad absoluta y repito, Andreu trabaja de noche en correos. Dice Andreu que no es muy fuerte, que simplemente ha aprendido cosas, que valora más la vida, que a veces crees que tienes cosas y que en el fondo no tienes nada. Algo de esta sabiduría de Andreu, el hombre que ha recuperado su rostro, nos va a hacer falta. Vamos a tener que aprender cosas. Tenemos más muertes que nadie por el COVID en Europa, en la segunda ola. Unas 100 personas mueren al día en nuestro país. Nada de lo que son o de lo que han sido se pierde. Lo nuestro no es un accidente. Ya no se puede aludir al factor sorpresa como justificación. Durante demasiado tiempo, el mensaje oficial ha seguido siendo un mensaje de tranquilidad. Hoy el ministro Illa por fin ha dicho que se acercan días duros en Madrid. Nos han dicho que la situación era preocupante, pero que vamos a aplanar la curva con este voluntarismo que tanto escuchamos. No hay nada más contraproducente que este mensaje. No hay nada más contraproducente que ocultar la realidad. No hay razones para estar tranquilos. Y cuanto más preocupados, sin entrar en pánico, estemos, será mejor, porque eso significará que nos tomaremos en serio lo que está sucediendo. Y aunque los políticos no quieran decirlo claro, porque no lo han dicho claro, hay motivos para estar preocupados, sobre todo en algunas ciudades y zonas de España, como Madrid, donde la tasa de incidencia es de 1.000 casos por cada 100.000, lo que significa que con el aislamiento de algunos barrios no se va a aplanar la famosa curva. La ocupación de las camas en las UCIs habilitadas en Madrid es del 38%, pero las UCIs normales están ocupadas un 85%. En el conjunto de España, los nuevos ingresos están por encima de los pacientes dados de alta. A estas alturas, como nos decía ayer el doctor Carballo, en ciudades como Madrid solo queda una solución: un nuevo confinamiento.
Lo más severo posible. Cuanto más frenemos, muchos mejores datos de incidencia acumulada vamos a tener.
Los que saben de esto dicen que no queda más remedio que un nuevo confinamiento en algunas ciudades. Un nuevo confinamiento que no tiene que ser como el primero, que debe ser mucho más corto, de 10 o de 15 días, y que puede combinarse con colegios abiertos y con actividad económica. Todavía tenemos cosas que aprender. Se trata, como dice Andreu, de aprender. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy también nos vamos a preguntar por qué faltan médicos en España. Se licencian más de 5.000 médicos al año, pero faltan en muchos lugares, en muchas comunidades, por ejemplo, en Madrid. Lo preguntamos junto a Lorenzo Silva. ¿Es un problema de que sería necesario mejorar sus condiciones para que no se vayan fuera? Y tú, Fernando, vas a tener una charla con Lola Canales, quien fue presa política del franquismo y que es ahora muy crítica con la Ley de Memoria Democrática de Sánchez. Y fíjate, no sé si la habrás oído, pero la canción más escuchada este verano es un tema de reggaetón muy repetitivo que se titula La Jipeta y con una letra que verdaderamente es para escucharla porque no es precisamente muy ejemplar, la verdad, de una sexualización verdaderamente brutal. Nos preguntamos hoy también en qué medida las letras de las canciones de reggaetón están influyendo en la conducta de muchos jóvenes. Bueno, y esta mañana ha caído una tromba de agua brutal en Madrid, además ha sido de forma desprevenida, de golpe ha pillado mucha gente sin saber que iba a caer tanto en tan poco tiempo. Las calles se han convertido en ríos y claro, muchas personas pues caladas hasta los huesos, por ejemplo, mientras llevaban a los niños al colegio. ¿A ti te ha pasado esto en más ocasiones? ¿Que te ha pillado esa tromba de agua de repente, de golpe, que no te esperabas? Y lo dicho, caladita, caladito, hasta los huesos. De eso queremos hablar contigo, Rosa Rosado.
Pues sí, buenas tardes. Pues sí, hoy aventuras y desventuras con la lluvia.
A mí la trompa de agua mayor que me ha caído en mi vida ha sido en la carrera de la quebrantahueso de ciclismo en Huesca. Me cayó tanta cantidad de agua, más que cuando enterraron a Bigote, como dicen en mi pueblo. Un abrazo.
Mira, sí, haciendo deporte también puede haber sido un momento para que te haya caído la tromba de agua encima. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te has mojado, Santi Duque?
Un poco, Pilar, un poco esta mañana llevando a los niños al cole, pero bueno, son resistentes, ¿eh? No, y no han menguado, con lo cual
bueno,
ya
eso es bueno.
No me preocupa.
Vamos al fútbol y sí, al deporte en general, ¿eh?
Un montón de cosas, Pilar, como todos los días en este jueves 24 de septiembre, centrándonos en el Sevilla, en ese partidazo de la Supercopa de Europa. En el final del caso Suárez se ha despedido entre lágrimas. Odegaard ya se entrena con el Real Madrid. Vamos a hablar de Fernando Alonso, de Rafa Nadal y de un montón de cosas más. Porque hoy a las 9 de la noche el Sevilla va a buscar su segunda Supercopa Europea. Lo va a hacer nada más y nada menos que ante el Bayern Múnich. Víctor Fernández.
Ya tiene una, la que consiguió con Juan de Ramos en el banquillo ganando al poderoso Barcelona. Y hoy tiene otro gran reto, reto gordo, ante el mejor equipo de Europa, el Bayern de Múnich. Hay dudas en el once inicial de Julen Lopetegui. Se ha especulado durante la semana que pudiera jugar con tres centrales, pero todo indica que repetirá el once de la final de la Europa. La entrada de Escudero en el lateral izquierdo por Reguilón y de Rakitic por Vanega.
Y tiene el Bayern Múnich a todos sus bichos. ¿Cómo llega el ogro de Baviera, José Manuel Oliva?
Incluido Robert Lewandowski, que no se entrenó a principios de semana, pero al que ayer por la tarde vimos ejercitarse con absoluta normalidad en el entrenamiento oficial del Bayern de Múnich en el Puskás Arena. Por tanto, jugará el equipo de la Champions, con la salvedad que no está Coman, que está confinado en Alemania por un problema relacionado con el COVID, y sí jugará Sané, una de las figuras y uno de los jugadores fichajes estrellas del Bayern de Múnich. Es decir, el equipo múnichés va con todas sus estrellas al encuentro esta noche.
Y hay mucha gente que se estará preguntando si van o no van aficionados a este partido, el primero de la temporada en Europa. Y sí, sí que van a poder ir aficionados un tercio del estadio. Cuéntanos, Víctor, porque es el primer partido UEFA con público.
Sí, vuelve la afición, vuelven los aficionados a un partido de la UEFA y ya hay algún que otro aficionado del Sevilla dando vueltas por Budapest. Vienen pocos, vienen 500 aficionados del Sevilla. En el día de hoy han viajado a través de un vuelo que ha montado la Federación de Peñas, 300 aficionados. Andan por aquí, como digo, dando paseos por Budapest. Van a venir alrededor de 2.200 alemanes y según nos han confirmado por medio de la UEFA, alrededor de 16.000 espectadores son los que van a presenciar el partido en directo en la noche de hoy.
Y como diría Corrochano, especialista en fútbol internacional y en los Sevilla-Bayern, ¿qué tenemos que esperar del partido de esta noche, Fernando Evangelio?
Pues empezamos por el mediocampo, donde en el Bayern le toca a Joshua Kimmich hacer el papel de Thiago Alcántara. El internacional alemán es menos vistoso en el pase que el español, pero es un líder cada vez más completo para los alemanes, mientras que en el Sevilla entre Jordán y Rakitic tendrán que repartirse la labor que hacía Vanega. Para el ataque del Bayern son muy importantes sus extremos, como decía Oliva, Leroy Sané ha llegado para reforzar esa función. Lewandowski y Müller siguen siendo una de las parejas de delanteros más completas de Europa. ¿A qué se puede agarrar el Sevilla ante un equipo que ha ganado todos sus partidos de 2020, menos uno que fue empate? Pues a la presión alta, para incomodar y cortar el juego del Bayern, corriendo el riesgo del daño que hacen a la contra, y atacar esos espacios a la espalda de su defensa que el Bayern siempre deja con un estilo tan arriesgado.
Va a dirigir la contienda el árbitro Anthony Taylor. ¿Qué tal es el inglés, Pedro Martín?
Pues es el mejor árbitro del momento, o el mejor árbitro inglés del momento, que no es mucho decir según están los colegiados británicos en la actualidad. Pero bueno, es un árbitro eficaz, flemático, arbitra a la europea cuando sale de la isla. Ya dirigió dos partidos al Sevilla, 0-0 en Basilea en 2016 y 2-0 al Lazio en 2019.
Anoche vivimos en el partidazo con Juanma Castaño, la mejor previa de este encuentro, y tuvimos protagonista de lujo, Víctor Fernández.
Sí, estuvo Pepe Castro, el presidente de la entidad, con nosotros en el partidazo, repasando todos los detalles de la final. Está convencido de que el Sevilla aquí viene a competir, que viene a ganarle al Bayern de Múnich, y lanzaba un mensaje cargado de optimismo. Este Pepe Castro en el partidazo.
Estoy tranquilo, y sobre todo confío mucho en los míos de que van a jugar una extraordinaria final. Evidentemente el favorito es el Bayern, es uno de los equipos que es una apisonadora, un equipo que lo está demostrando, pero yo sé que nuestro equipo va a tener opciones y hay una cosa muy importante, Juanma, yo creo que el Sevilla se ha ganado el respeto en Europa.
Es importante que el Sevilla se haya ganado el respeto y es muy importante el mensaje que nos trae como cada día Gema Santos de Vertigema.
Sentirnos seguros, para sentirnos cuidados como siempre lo somos en Verti.es y encima para enterarnos de la super oferta que tienen ahora para todos nuestros oyentes, Santi. Un 40% de descuento en el seguro de coche para todos, un 40% de descuento. Así que date prisa y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital Verti.es.
Ha sido el día del adiós de Suárez. Si ayer se marchaba emocionado de la ciudad deportiva, fíjense cómo se ha ido esta mañana de Barcelona.
Son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de cómo muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Emotivo. Adiós, Manolo Oliveros, de Luis Suárez al Barcelona.
Sí, ha sido emocionante en ese improvisado discurso. Cerca tenía a su mujer, sus hijos, su hermano del alma, Leo Messi, junto a Piqué, Busi, Sergi, Roberto y Jordi Alba. Ha sonreído y ha girado la cabeza hacia Bartomeu cuando se le ha preguntado y se le ha planteado si tenía que reprocharse algo. Y ha respondido cuando le hemos preguntado por este mes de locos, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre. Leo se quería ir y se queda, y él se quería quedar y le echan.
Sí, estoy contigo que fue un mes de locos, de decir muchísimas cosas también que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado cosas, porque sabemos todos cómo es el mundo del fútbol, de cuáles no son verdades, y eso hay a veces que a uno le indigna, pero tenemos que intentar muchas veces estar alejado de todo.
Las preguntas, la respuesta de Suárez a pregunta de Manolo Oliveros. Y en el Atlético de Madrid, Luis Suárez se va a convertir mañana en nuevo jugador rojiblanco, ya con la camiseta roja que se espera, Javi Gómez.
Sí, Santi, el uruguayo firmará por 2 temporadas a razón de una cantidad de variables que podría ascender hasta los 6 millones de euros. Esto siempre va a depender de la cifra de goles que anote y del rendimiento de los rojiblancos durante la temporada, tanto en Liga como en Champions. Su sueldo será top 3 entre las fichas rojiblancas, pudiendo llegar hasta los 8 millones de euros, y será una cifra muy parecida a la que tenía Álvaro Morata.
Se va Suárez del Barcelona. ¿Qué cifras arroja su paso por la entidad azulgrana, José Luis Gil?
Se enfundó la casaca 9 del Barça, 283 partidos en 6 temporadas, y le valió ganar 4 ligas, 4 copas, una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España. Al uruguayo se le fichó para hacer gol y deja el Camp Nou con 198 dianas, siendo el tercer máximo goleador histórico del Barça, solo por detrás de Leo Messi y de César. Dicho de otra manera, el barcelonismo vio desenfundar al pistolero de salto cada 128 minutos.
Y hay muchos que se preguntan si Koeman no le quería, si ya se ha marchado Suárez, ¿y ahora qué? ¿Va a fichar un delantero el Barça, Manolo Oliveros?
Pues esperemos, pero bueno, ahora, a estas horas de la tarde, nada en cuanto a delantero centro. Paso a paso me decían desde el Barça hace unos minutos, me consta que en la Secretaría Técnica van a por el lateral Serginho Dest, está negociando, me cuentan también que están muy limitadas por la masa salarial, así que lo de delantero centro y defensa central no está ahora mismo claro en el horizonte.
En el Atlético de Madrid se marcha Morata, ha llegado Luis Suárez. ¿Qué pasa con Mario Hermoso? ¿Va a haber más salidas en el equipo colchonero, Javi Gómez?
Bueno, en el caso de Hermoso, que ha sido de los más sonados en las últimas horas, el entorno del jugador cuenta a la cadena COPE que ve difícil a día de hoy su salida. Es cierto que quiere jugar, que quiere ir a la Eurocopa, pero las cifras que se están moviendo por el momento, Santi, no están agradando al jugador. Otro defensor, Arias, pasó ayer el reconocimiento con el Leverkusen y podría hacerse oficial hoy. Y la salida más enquistada es la de Diego Costa, que no tiene intención por el momento de abandonar el Atlético de Madrid.
Vamos enseguida con la última hora deportiva de los equipos, mirando ya la tercera jornada del campeonato.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
No pudo el Real Madrid pasar del empate en Anoeta. Se entrena ya el equipo blanco con todos los disponibles para afrontar ese partido ante el Betis, Melchor Ruiz.
Sí, hoy penúltima sesión de trabajo, pensando en ese compromiso el sábado en Sevilla ante el Real Betis Balompié, donde Zidane, hoy la noticia más positiva es que ha podido recuperar al noruego Martin Ødegaard, que ha vuelto a dar negativo y por tanto se ha incorporado al grupo. Otra cosa sea que vaya a ser titular el sábado ante el Betis. Zidane también tendrá que decidir mañana en la última sesión cómo evolucionan esos cuatro hombres que han estado tocados y que llevan dos días trabajando con el grupo. Por orden de posibilidades, Isco, Lucas Vázquez, Asensio y Eden Hazard. Ya sabemos que hasta que no esté al 100% del tobillo no se le permitirá jugar, así que a falta del entrenamiento de mañana, todo en el aire en cuanto a qué jugadores puede recuperar el Real Madrid. A 11 días de cerrar el mercado, sin novedad con el otro 9.
En el Barcelona debuta el equipo azulgrana en una semana de muchas emociones. Lo hará ante el Villarreal, Albert Díez.
Sí, hoy único día libre para la plantilla, a cuatro días de lo que tú apuntabas, del debut oficial esta temporada. Siguen de baja, recuerdo, Ter Stegen, Umtiti, Braithwaite. Mañana viernes el equipo vuelve al trabajo, 11 de la mañana, ya con Ansu Fati, con ficha del primer equipo.
En el Barcelona también es noticia Freixa, que ha presentado su candidatura, Víctor Navarro.
A las 10 de la mañana en el auditorio del Camp Nou, espacio que ha alquilado para ayudar económicamente al Barça. Lo ha hecho ante unos 30 amigos y otros tantos periodistas. Toni Freixa ha dejado claro que el club no le conviene una moción de censura y que si se invalidan 5.000 firmas será un escándalo de los promotores. Y acerca de los rumores de que podría ser el candidato continuista de la Junta de Bartomeu, decía esto.
Ya he dicho que la etiqueta del continuista a alguien le debe interesar ponérmela, pero es simplemente barcelonismo y actuar como siempre he hecho. ¿A quién veo, no? Como rival, yo creo que todos los candidatos, precandidatos que presenten propuestas son dignos de ser considerados.
Toni Freixa, que será candidato, es candidato para la presidencia del Barcelona en el Atlético de Madrid, que juega ante el Granada el domingo. ¿Qué noticias tenemos, Javi?
En lo deportivo, Santi, el equipo va a volver a entrenar a las 4 de la tarde para seguir preparando su debut también ante el Granada. Están todos los jugadores disponibles a falta de Jiménez y desde luego se espera que Suárez pueda jugar si completa el entrenamiento de mañana y si se hace oficial. La duda hasta última hora será la del Cholo, que si da negativo en las últimas pruebas también se sentará en el banquillo del Wanda.
En competición europea no solo juega el Sevilla, también lo hace el Granada en su aventura en la Europa League, Jorge de la Chica.
Kini se ha quedado fuera de la convocatoria del partido que hoy a partir de las 8 disputa ante el Lokomotiv de Tbilisi el Granada Club de Fútbol. Son 18 en la lista de Diego Martínez, el límite permitido en esta competición. El equipo está concentrado desde esta mañana, puede haber rotaciones. El rival es en teoría inferior, pero tiene más experiencia europea. Es el primer partido de Liga Continental que se juega en el nuevo Estadio de los Cármenes.
Toda la suerte del mundo para el Sevilla y para el Granada. Vamos hasta Valencia, hay una renovación en el conjunto valencianista, Hugo Ballester.
Así es, Santi, a falta de fichajes, segundo chaval que renueva con el Valencia en una semana. Primero fue Vicente Esquerdo y hoy lo ha hecho Uro Rasic, centrocampista serbio de 22 años, que amplía su contrato con la entidad de Mestalla hasta 2024 y que apunta a titular el sábado contra el Huesca.
En el Villarreal también renueva Pedraza. Además, el día 2 de octubre, Luis Enrique dará en Barcelona la convocatoria para el amistoso ante Portugal y los partidos de la Liga de Naciones ante Suiza y ante Ucrania. Se está celebrando en la UEFA el comité ejecutivo. Va a hablar su presidente Ceferín. ¿Hay novedades, Arantxa Rodríguez?
Pues acaba de hacerlo concretamente, ha terminado esa rueda de prensa de Ceferín posterior a ese comité ejecutivo de la UEFA, donde se han tomado algunas decisiones importantes. Lo más que nos puede afectar es que se van a permitir 5 cambios en competiciones de clubes y selecciones para toda la temporada. Habrá 3 partidos de selecciones en los parones de marzo y septiembre y sobre un tema que nos afecta a todos, sobre la vuelta de los espectadores a los campos de fútbol, ha dicho que la UEFA trabaja día a noche en eso, pero que todavía no se ha tomado una decisión que en próximas fechas se informará.
Y nos lo contaba ayer en directo, justo cuando pasaba la noticia, Isaac Fouto. No habrá fútbol los viernes y los lunes de momento. ¿Cómo quedan los horarios, por tanto, para la jornada 3 y para la jornada 4, Dani Asenjo?
Una jornada más, no podía faltar el cambio de horarios. El Eibar Athletic pasa del viernes al domingo a las 2 y el Cádiz-Sevilla del lunes al domingo a las 6:30. En segunda también pasan al fin de semana el Málaga-Alcorcón y el Oviedo-Español. La Liga también ha puesto los horarios de la cuarta jornada, que se disputa la semana que viene, entre martes, miércoles y jueves. El Real Madrid-Valladolid es el miércoles a las 9:30, a la misma hora, pero el jueves el Barça va a visitar al Celta. La jornada se abre el martes a las 7 con el Real Sociedad Valencia.
Y continúa coleando el escándalo entre aquel partido entre el PSG y el Marsella. Ya tenemos sanción para Di María, Javi Pascual.
Sí, 4 partidos de suspensión. Ángel Di María, al que se le acusa de escupir a Álvaro González en ese famoso encuentro del pasado 13 de septiembre entre el PSG y el Olympique de Marsella. Ese castigo se aplicará a partir del próximo día 29. Las posibles sanciones sobre Neymar y sobre el propio Álvaro González se estudiarán en la próxima reunión del 30 de este mes.
Además, acaba de anunciar el Milán que Ibrahimovic ha dado positivo por coronavirus. Es baja para el partido de la previa de la Europa League que disputaba esta noche el Milán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y su sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es y en el centro comercial.
Hoy son noticias 2 grandes del deporte español, Rafa Nadal y también Fernando Alonso. Ha hablado el asturiano en la presentación de su documental, Carlos Miquel.
Ha hablado y la verdad es que han sido 34 minutos muy jugosos en los que se ha valorado como piloto con un 9 en casi todo, aunque dice que no tiene un 10 en nada, que es un auténtico todoterreno, que vale para todo. Y habla de lo que va a hacer cuando vuelva. Vuelve en 2021, cuando le preguntan por la posibilidad de ganar en 2022, no descarta intentarlo. Pero no lo ve fácil y sobre todo, él no va a ser el guía turístico de la Fórmula 1.
Claro que vuelvo a la Fórmula 1 no para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año. Vuelves a la Fórmula 1 por y para un motivo concreto, ¿no? Que es para hacerlo bien e intentar ganar. Así que en el 2022 tenemos muchos equipos puestas muchas esperanzas. Renault, Alpine, Fernando, Ferrari, Carlos, y estaremos todos en esa situación de ver en el 2022, poner los coches en la pista y a ver si alguien puede plantar cara a Mercedes, pero es difícil asegurar ahora mismo.
Fernando Alonso es protagonista de la Fórmula 1, una Fórmula 1 que este fin de semana disputa el Gran Premio de Rusia, Carlos.
Y ahí va a estar su ya equipo, por cierto, ya tiene el asiento de Renault y también va a estar, por supuesto, Carlos Sainz, que va a intentar tener un buen Gran Premio después de ese accidente múltiple, 4 coches envueltos en un terrible accidente en la reanudación del Gran Premio. Carlos Sainz ha dicho que van a hablar entre los pilotos para que no se vuelva a repetir en el escenario donde puede igualar a Michael Schumacher con 91 victorias, Lewis Hamilton.
De Fernando Alonso a Rafa Nadal, ha pisado ya el más grande, la tierra de París, Ángel García.
Don Rafael Nadal Parera ya pisa la tierra de la feliz Satrier, esa que le vio coronarse en 12 ocasiones y esperemos que en unos 20 días le vea coronarse por 13ª vez. Evidentemente su test dio negativo, evidentemente ya pudo dejar esa cuarentena en el hotel y ya ha entrenado con Charlie Moya al otro lado de la red, aproximadamente una hora, soltando brazos, y veremos a ver cuando empieza a jugar partidos de competición ante los rivales. Recordamos que esta tarde es el sorteo a las 6 de la tarde, obligatorio, importantísimo, evitar a Dominic Thiem, que vaya por el lado del cuadro de Novak Djokovic.
Empiezan además en ciclismo los mundiales en Imola con la primera de las 4 pruebas que se van a celebrar de aquí al domingo, Erifrade.
El programa se ha reducido a las 4 pruebas élite. Hoy la crono femenina sobre 31 kilómetros y 700 metros. Hay 2 españolas entre las 51 participantes. Sara Martín, que ha marcado de momento el 10º crono de 13 en el kilómetro 14. Y Lourdes Oyarbide, que va a tomar rampa de salida en 3 minutos a las 3 y 26. Todavía no hay referencias en meta. Mañana a estas horas estaremos con la crono masculina y Pello Bilbao.
En baloncesto estamos inmersos en la segunda jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada que arrancó ayer con la victoria a domicilio del Iberostar Tenerife en Miribilla ante Bilbao Basket. Hoy 4 partidos más, 2 a las 7, Baxi Manresa, Obradoiro, Yucán, Murcia, Movistar, Estudiantes, 2 a las 10 menos cuarto, Unicaja, Barça. Por cierto, Víctor Claver baja por precaución al haber estado en contacto estrecho con un positivo. Víctor ha dado negativo en su PCR y además el Urbas Fuenlabrada, Basconia.
Y tenemos que hablar también de lo ocurrido en la madrugada americana en la NBA. Los Heats ponen contra las cuerdas a los Boston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Miami volvió a ganar a Boston y ponen el 3-1 en la eliminatoria, por lo que 6 años después tendrán hasta 3 oportunidades para volver a la gran final. El partido tuvo un gran protagonista, el rookie Tyler Herro, que acabó con 37 puntos para los Heat. Su anotación es la segunda más alta de la historia para un jugador menor de 21 años, solo por detrás de los míticos 42 puntos de Magic Johnson ante Filadelfia en las finales del 80. Y esto no para. Esta noche, cuarto encuentro de las finales del Oeste. Los Lakers y los Nuggets vuelven a verse las caras en una serie que marcha 2-1 para los angelinos.
Y tenemos que hablar para terminar este repaso de balonmano, segunda jornada de la Champions, Luis Malvar.
La Champions regresa 7 meses después, sin público al Palau Blaugrana. Fútbol Club Barcelona, Celje Pivovarna, 9:15 de la noche, y en otro orden de cosas, el partido de Asobal del sábado entre Puerto Sagunto y Villaranda ha sido aplazado tras un positivo de coronavirus de un jugador del equipo arandino.
Está claro, Pilar, que es sin público, pero da tanto gustito ver a Nadal pisar la tierra de París, de Roland Garros.
Ya lo creo.
A ver si se puede llevar otro, vamos a ver.
Hombre, en eso estamos todos, Santi. Gracias, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Aparca en Madrid con la app de Parking Libre.
El parquímetro en tu móvil.
¿Aún no la has probado? App oficial para aparcar en todas las zonas de Madrid y con toda la información de Madrid Central. Descárgala o entra en parkinglibre.com. Introduce tus datos y ya está.
Fácil, rápido y seguro.
Sin recargas. Paga solo por lo que consumes.
Parking Libre. El parquímetro en tu móvil.
Descárgala ya.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos buscando un ganador para el reto Pedro Martín. Esta semana buscamos un barrio de Madrid. No sé cuál es, Peter, porque ayer me despistaste con la pista, pero seguro que le ha caído una de agua esta mañana en el chaparrón de Madrid que no veas, ¿no?
Porque yo creo que no nos hemos librado ninguno, ¿eh? Oye.
Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde van los tiros? Recuérdale a la gente por si se incorpora alguien hoy las pistas.
Sí, un barrio de Madrid que no está entre los que están confinados de momento. No está confinado por los pelos, porque está rodeado por otros barrios que sí lo están. Dijimos el martes que es un barrio que tiene un equipo de fútbol que lleva el nombre del barrio, que ahora mismo está en primera regional, pero que a principios de este siglo estuvo varias temporadas en tercera división. Y ayer dijimos que es un barrio que está repleto de calles con nombres de localidades vasco-navarras. Y la pista de hoy es que es un barrio que tuvo su origen en un poblado dirigido, de esos de la época franquista, los años 50 y 60, que se organizaron para recibir a todos los emigrantes que estaban llegando en aluvión a Madrid. Poblado dirigido de, y es el barrio.
Bueno, pues vamos a ver si esta pista aclara las cosas, porque yo digo que ya ando bastante perdido. Gracias, Peter.
Venga, tío.
Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a escuchar lo mejor de anoche en el partidazo, porque tuvimos menudo protagonista, el artista que más reproducciones ha tenido en la historia de YouTube, Luis Fonsi, estuvo ayer con Juanma Castaño.
Bueno, temazo de Luis Fonsi, que es un poco el Maradona ahora mismo de la música latina. No sé si le gusta la comparación.
Muchas gracias. Es un campeón, así que bien.
Maradona en sus buenos tiempos, ¿vale? Lo dejamos así. Maradona en sus mejores tiempos.
Mejor, gracias por la aclaración.
Que nosotros tratamos con futbolistas que echan mucho de menos el calor del público en la grada.
Pero por lo menos pueden jugar. Nosotros no estamos jugando.
Claro. ¿Te mola el deporte? Sé que practicarlo, sí.
Me encanta. Sabes que yo nací en Puerto Rico. En Puerto Rico el fútbol es un deporte que muy joven, pero yo estoy casado con una española. Desde que la conocí, ya el fútbol ya tiene otro espacio en nuestra casa, en nuestro hogar, y me lo disfruto y conozco a muchos futbolistas, y entonces ya es bonito ir al partido y vivir un poco de esa experiencia y de esa tradición, que yo no me crié con eso.
¿Qué equipo te tira más?
Pues mira, eso es un tema delicado. Mi esposa es fanática del Barça. Si digo otra cosa, duermo con el perro. Pero la verdad, me encanta ir al Bernabéu. Nosotros tenemos una casita muy cerquita al Bernabéu y camino a los partidos y tengo jugadores que son amigos. Entonces,
¿qué me estás contando? ¿En serio que vas caminando al Bernabéu ahí por Concha Espina o por la Castellana y te metes en el Bernabéu a ver el fútbol?
Por la Castellana, sí, claro que sí. Tenemos una casita por ahí y me encanta ir.
¿Conoces a Ramos?
Sergio es amigo, claro que sí. Y muy fanático de la música.
Es un artista. En su casa se pone a tocar el cajón y tiene un arte.
Sí, la primera vez
la charla de Juanma Castaño anoche con Luis Fonsi la pueden escuchar en el podcast de la cadena COPE. Y estamos con la encuesta preguntando por delanteros. Diego Jimeno, muy buenas.
Muy buenos días, Dani. Os he preguntado. Ahora. Hemos preguntado a nuestros oyentes y seguidores de Twitter en Deportes Cope, ahora que el Atleti ha cambiado a Morata por Suárez, si cambiarían también a Diego Costa por Cavani. Y el resultado, Santi, pues ha sido aplastante después de 3.600 votos. 90% dice que sí y solo el 10% dice que no.
El pueblo lo tiene claro.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La vuelta al colegio en Francia ha venido envuelta en una polémica interesante. Varios grupos de chicas se movilizaron en redes sociales para que la vuelta al colegio fuera muy provocativa. Querían, digamos, protestar con ciertas normas, mostrar que son chicas muy libres y organizaron, bueno, una cosa muy particular, que es que debían de acudir al colegio pues con un escote de vértigo, con unos pantalones muy cortos, bueno, más propios de la playa que de una escuela. El movimiento este a través de redes sociales pues ha tenido éxito y ha conseguido que durante unos días, sobre todo cuando ha habido buena temperatura, pues que algunas chicas, bastante chicas, en los colegios y en los institutos franceses, pues fueran vestidas de forma, bueno, pues muy sexy, muy provocativa. A todas luces, bueno, no era, parece que fuese la forma más adecuada para empezar a estudiar y para hincar codos y para atender en clase. Esto ha generado una polémica interesante y que ha provocado que al final haya tenido que intervenir el ministro de Educación francés. El ministro de Educación francés ha argumentado que hay que vestirse atendiendo a los valores republicanos. Cuando en Francia se habla de los valores republicanos, bueno, pues se habla de los valores de la Revolución Francesa, de esos valores, digamos, laicos que sostienen la vida pública, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad y, en este caso, decoro al vestir para asistir a clase. Es curioso, ¿no? Es curioso que al final sea el Estado el que tenga que acudir, digamos, en auxilio de algo que para estas chicas ya no es evidente. Para estas chicas no es evidente que el colegio, el instituto, es un sitio en el que hay que ir vestido de una forma vestida de una forma adecuada. Cuando un Estado, cuando una república como la francesa tiene que acabar, digamos, defendiendo lo evidente, porque es de sentido común, ¿no? Hay que decir, no es un problema de mojigatería. Aquí no parece que nadie sea mojigato, simplemente de sentido común. O sea, claro, si una chica va a clase con un atuendo inconveniente, pues es más difícil para ella y para todos, digamos, el trabajo normal. Bueno, pues cuando una cosa así de sentido común, ¿no?, que dirías, hombre, ya podían darse cuenta estas chicas de que lo normal es ir a clase de otra manera, cuando el Estado tiene que ir al rescate de lo evidente, es una derrota, porque en realidad la capacidad que tiene un Estado de mantener valores y evidencias es muy reducida. Pero la cuestión interesante es que demuestra que hasta las cosas más evidentes, digamos que ese orden de valores establecido en Occidente a partir de la Revolución Francesa, valores republicanos, republicanos no porque sea contra la monarquía, sino son, digamos, una serie de valores laicos, compartidos, pues es que eso ya no es evidente. Ya no es evidente. Aquí lo que pasa es que con las evidencias, con los valores, se ha pensado habitualmente que se parecen a los descubrimientos científicos. O sea, O sea, el día en que se descubre o se certifica que la Tierra es redonda y no es plana, pues eso ya es, no tiene vuelta atrás. El día que se descubre la aplicación que tiene, digamos, la luz eléctrica, pues eso no tiene vuelta atrás. Pero con esos valores conquistados por la Revolución Francesa, valores que hasta ahora valores y evidencias que hasta ahora considerábamos comunes, pues casos como esto manifiestan que no, que una cosa no se conquista para siempre, que así como la Tierra se descubre de una vez para todas, pues las cosas más evidentes, hasta las más evidentes, hay que reconquistarlas una vez y otra. Y que es un poco inútil que sea el Estado el que tenga la pretensión, inútil e incluso en este caso hasta un poco ridículo, ¿no? Ya regula mucho, digamos, en Francia, por ejemplo, la vestimenta de los musulmanes, ¿no? De las musulmanas. Pretender que el Estado salga al rescate de lo que ha dejado de ser evidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Jueves 24 de septiembre tenemos que hablar de nuevo de las dificultades por las que pasan muchos autónomos y muchas pymes en nuestro país. Y ahora se añaden algunas más. Fíjate, el cierre total de la economía durante lo peor de la pandemia, durante el confinamiento, obligó a pymes y autónomos a recurrir a la línea de préstamos ICO COVID puesta en marcha por el gobierno. Primero se aprobó una línea de 100.000 millones y luego otra de 40.000 para dar liquidez a quienes habían visto caer la actividad de sus negocios debido a la hibernación de la economía y después a la caída de la actividad por las restricciones debido a los nuevos brotes. Pero claro, estos préstamos hay que devolverlos. ¿Y qué pasa si no puedes volver a la actividad? Es el caso de Juan, es un feriante de La Coruña con 4 préstamos, 1 del Banco Europeo de Inversiones y 3 del ICO, y un año entero que lleva sin facturar. Bueno, no entra dinero, pero sí siguen llegando las facturas.
Porque solicité la moratoria de 3 meses durante mayo, junio y julio. Entonces ya llevo pagando 2 meses, agosto y septiembre, las letras de los 2 préstamos que debía. He pagado seguros de vehículos, he pagado impuestos de circulación.
A Juan el confinamiento le pilla con 2 préstamos que había pedido para poner a punto el negocio antes de comenzar la temporada en abril. Claro, llega la pandemia, cree que será cuestión de unos meses, pero no de tantos. Solicita una moratoria de esos préstamos y pide otros 2 del ICO para afrontar el pago de esos préstamos que no puede pagar porque es que no tiene ingresos.
Yo solicité 2 préstamos ICO que me dieron del ICO COVID, para poder ir pagando letras de los otros préstamos que yo tengo que pagar. Pues si en el 2021 no hay fiestas, yo no sé el tiempo que podremos aguantar así, pero a mí empiezan a contar también ya los pagos de los préstamos nuevos del ICO COVID, entonces pasaría a tener 2 letras a tener 4.
Claro, y se le van juntando, porque además, para intentar volver a la actividad, que sería ya el próximo mes de abril, Juan tendría que afrontar todavía más pagos.
Para salir ahora la campaña que viene, vamos a tener que pagar seguros, impuestos de circulación otra vez, y ITVs, los boletines de la luz que hay que renovar todos los años, los certificados de los ingenieros de revisión de los negocios.
Fíjate qué panorama, ¿eh? Y todo esto después de un año y medio sin facturar. Juan dice que los feriantes se sienten discriminados.
Nosotros tenemos un protocolo desde julio, que lo podíamos cumplir perfectamente, con las medidas higiénico-sanitarias, y no, o sea, es que no tenemos problema para desarrollar nuestra actividad, solo que nos han discriminado completamente porque han reactivado casi todos los sectores.
La situación es muy complicada y no es el único caso. Hay miles de autónomos precisamente en esta situación. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, es lo que alertan, ¿no? Desde luego, desde UPTA, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que miles de autónomos que se acogieron a esa línea de crédito en las primeras semanas del confinamiento, pues ahora tienen que afrontar los primeros pagos a finales de este mes, en muchos casos, pues sin haber podido volver a la actividad o con una facturación muy limitada. Por eso, piden al gobierno que apruebe una moratoria de esos préstamos, pues para aquellos autónomos que no hayan vuelto a la actividad o que estén facturando por debajo del 50%.
Claro, Marta, es que fíjate la pandemia, ¿no? Y los bandazos que da, es muy difícil planificar. Muchos pidieron esos préstamos pensando que sería cuestión de meses y aquí estamos.
Sí, desde luego. Pilar, hay más ejemplos, ¿eh? No solamente el de Juan. Carlos tiene una academia en Alcalá de Henares de apoyo a primaria, secundaria y a universitarios. Lleva cerrado desde abril. También pidió un préstamo ICO por valor de 15.000 euros.
Últimamente pedimos un ICO COVID para hacer frente al alquiler del local, suministros, internet, luz, agua, seguro, publicidad, nóminas, los seguros sociales, otros impuestos, el impuesto al alquiler y, por supuesto, las cuotas de autónomos.
Carlos, pues lo ha tenido aún más complicado, Pilar, porque no ha podido acceder a la ayuda de cese por actividad ni tampoco a ERTES por fuerza mayor. Tenía 14 trabajadores porque su actividad, en principio, se puede desarrollar de manera telemática. El problema es que prácticamente no tiene demanda.
No son todos los alumnos los que quieren esta formación y mucho menos los padres. Al final, la teleformación o la formación online la reciben primordialmente universitarios y gente adulta, pero los padres no quieren clases online para sus hijos de primaria, de la ESO, que lo que quieren es que tengan un hábito y vayan a la academia.
En resumen, Pilar, es que bueno, está como prácticamente cerrado, ¿no? No tiene demanda, ha tenido que despedir a 10 de sus empleados sí, y de aquí a abril, que es cuando él tiene que empezar a pagar, pues no sabe cómo lo va a hacer. Por eso tiene claro lo que supone un préstamo ICO en una situación de pandemia.
Viene a ser pan para hoy, hambre para mañana, si no te dejan trabajar. En esos primeros meses muy bien, pero ahora cuando tenemos que empezar a pagar, a mí me permiten tener 6 alumnos por clase, entonces con eso no me da para pagar las cuotas del ICO COVID, entonces es un verdadero peligro. Yo más bien diría que es un engaño.
Fíjate, pues esta es la otra cara de los préstamos ICO. A ver cómo se soluciona la complicada ecuación en la que se encuentran miles de autónomos.
Sí, Pilar, bueno, es innegable, ¿no?, el gran valor que tiene este mecanismo, los préstamos ICO COVID, para ayudar a la liquidez de las empresas y de los autónomos, ¿no? Es una financiación a través del Instituto de Crédito Oficial, que es una entidad pública, los conceden los bancos, pero lógicamente, como el Estado está detrás avalando, pues las condiciones son más ventajosas, ¿no? A fecha de 21 de septiembre, los últimos datos que tenemos, el ICO ha registrado 809.530 operaciones de financiación, prácticamente el 90% de ellas pues han sido firmadas por pymes y autónomos. Así que, Pilar, está claro dónde está el verdadero problema de liquidez de nuestra economía en esta crisis, ¿no? Pero claro, una pandemia que limita o impide volver a la actividad pues puede hacer que un mecanismo que es tan beneficioso pues se convierta luego en un arma de doble filo y sea muy complicado poder devolver esos préstamos cuando toca.
Claro, bueno, pues desde luego esperemos que se dé más tiempo a estas personas para poder ponerse al día en los pagos, porque si no, desde luego el cierre para muchos de ellos, ¿verdad?, de sus negocios será inevitable. Marta, gracias.
A ti, Pilar.
La lluvia inesperada casi siempre causa problemas, sobre todo en las grandes ciudades. Y además, es una auténtica tromba de agua en muy pocos minutos, pues ocurre lo que ha sucedido esta mañana en Madrid. Estaciones de metro inundadas y algunas calles convertidas en ríos. Además, en hora punta, con los padres llevando a los niños al colegio, la gente acudiendo a los trabajos. Y oye, es que no se podía ni cruzar por algunos sitios. Una de las personas de nuestro equipo, por ejemplo, pues es que el agua le llegó muy por encima de los tobillos. Y digo, ¿pero por qué no te metiste por otro sitio? Y dice, es que no se podía. No había otra escapatoria. Era mojarte sí o sí. Meterte y calarte pues totalmente los pies, las zapatillas echadas a perder, los calcetines chorreando. En fin, en estas condiciones han llegado muchas personas a trabajar hoy. Pero bueno, esto pasa muy a menudo, no solo en Madrid, en muchos sitios. Seguro que a ti te ha pasado alguna vez o más de una que te cayó esa gigantesca tromba de agua que te caló hasta los huesos. De eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa, se lo estamos preguntando.
Pues sí, Pilar, oye, ¿qué haces con la ropa empapada en el curro? ¿Esperas a que se te seque? ¿Llamas a alguien que te traiga ropa seca de casa?
Es
que
una
no se me ocurre cómo salir de eso.
A cambiar y decir, oye, mira, que me voy a cambiar y vuelvo, porque es que así no puedo estar todo el día, que además es tú, el resfriado que puedes pillar es de órdago. Y
es
no están las cosas para tonterías, ¿no? ¿Qué haces?
Es cierto que
sobre todo los pies, Rosa, porque el resto esto al final mal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pues te quitas algo de ropa, no sé, depende de lo que
no te puedes quitar
llevar.
Nada.
Bueno,
Pilar,
a ver.
Si te mojas los pantalones
bueno, sí,
de rodilla para abajo,
sí,
¿qué
tienes
haces?
Tienes toda la razón, no te puedes quitar nada.
No te puedes quitar los pantalones en la oficina
pero es que
o
lo de los
trabajo.
Pies, lo de los pies es terrible también, ¿eh? Llevar los sí, pies sí, mojados sí. todo el día, eso es horroroso.
No, es
en
que
fin.
No se puede, no se puede. Bueno, hay otra estampa peor y es en la calle lloviendo a cántaros, tú ahí en mitad con tu paraguas dado la vuelta, ¿eh? Que ahí no te socorre nadie. Estás tú ahí luchando, eres tú y el paraguas.
Porque además esa es una situación, aparte de que te estás mojando, es como un poco ridícula, ¿no? ¿Sabes
completamente.
Qué hacer, ¿no? Con el paraguas sí, que no sí. eres capaz de darle la vuelta. Sí.
Es muy cómica si no te pasa a ti, porque si te pasa a ti lo pasas fatal porque es que el paraguas no se da la vuelta y te estás empapando. Bueno, en fin, que te caiga también una tromba de agua. Cuando vas con la bici, eso tenía que estar prohibido.
Buenas tardes, gente. Estábamos de vacaciones en un pueblecito de Teruel y era verano y salimos en bici y ahí a subir una montaña súper alta y recuerdo que ya cuando estábamos prácticamente arriba empezó a llover. Claro, íbamos en bici y dijimos, aquí no nos vamos a quedar, pues venga, para abajo. Llegamos casi al pueblo y había salido nuestro padre a buscarnos porque claro, con lo que caía. Nos pusimos dentro del coche, empezamos a sudar la gota gorda del calor del vaho. Dijimos, mira, es mejor choparse. Y dale, otra vez en bici para abajo. Cayendo la del pulpo. Bueno, empapados no, lo siguiente. Un saludo.
Venga, es lo que tienen las tormentas de verano también. Pues sí, es verdad.
Hombre, claro. Bueno, eso le pasó a este amigo con la bici. Y una de las cosas que te puede pasar cuando te llueve encima a mares es que sin quererlo, pues acabes de compras. Como le pasó a Luis Manuel.
Yo creo que la mayor tromba de agua que he pillado ha sido cuando trabajaba en Madrid, al salir del metro de ventas, justo enfrente de la Plaza de Toros, salir del metro empapado, la gente aplaudiéndome, luego después de ir a ver a un cliente, tener que ir a una tienda a comprar ropa nueva, pantalón, camisa, chaqueta y demás. Gracias.
Claro, bueno. Esta es una de las salidas, efectivamente, pero a ver, encima te cuesta una pasta el tema,
claro,
la bromita,
no siempre puedes,
la bromita.
Claro.
Bueno, ¿cuándo sí, sí. te cayó esa inmensa tromba de agua encima que te caló hasta los huesos? ¿En qué momento? ¿Qué hiciste? ¿Tuviste que estar todo el día empapado o tuviste la oportunidad de cambiarte o buscaste refugio en algún sitio insospechado? No sé, fue una aventura. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607 15-06-02. Atención a la pregunta que te hago ahora. ¿Te dejarías infectar voluntariamente de COVID-19? Bueno, la pregunta formulada así, la verdad es que parece una locura. Y sin embargo, hay más de 35.000 voluntarios en todo el mundo dispuestos a contagiarse para acelerar la consecución de la ansiada vacuna, aunque solo sea unos cuantos días antes, ¿verdad? Bueno, se trata de un acto de solidaridad de alto riesgo que podría ser incluso a vida o muerte. Bueno, pues fíjate, en el Reino Unido se van a realizar ensayos con voluntarios sanos que serán infectados deliberadamente con el virus de la COVID-19 para conocer la efectividad de las vacunas en fase de experimentación, según revela el Financial Times. Unos 2.000 voluntarios ya se habrían apuntado a estas pruebas que financia el gobierno británico. Empezarán en enero bajo estricto control médico y serán así. Cada voluntario será inoculado con una vacuna y un mes después recibirá una dosis de SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad. Claro, pueden pasar dos cosas, que la vacuna funcione correctamente y por lo tanto no se desarrolle la enfermedad, o que bueno, pues no funcione tan correctamente, haya algún fallo y entonces se va a probar con ellos la eficacia del fármaco Remdesivir, tratamiento, como sabes, que se está utilizando para combatir la enfermedad. Vicente Soriano es médico especialista en enfermedades infecciosas, es profesor del área de Ciencias de la Salud de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Vicente Soriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De todas formas, ¿este tipo de actuación es el normal en un ensayo clínico?
En casi todos los ensayos clínicos que analizan un nuevo medicamento, hay una fase en la que incluyes voluntarios, sobre todo la fase 2, que sirve para reconocer los efectos secundarios y la dosis más adecuada. O sea, en el caso de una vacuna, que no es un medicamento, de alguna manera, en este caso, se reproduce la misma situación. Se paga a los pacientes por las pérdidas de tiempo, por los análisis que se les hacen y por el incómodo para su vida habitual, y esa es la manera de proceder.
O sea, pero primero entonces te ponen la vacuna y luego te infectan del virus para ver si la vacuna funciona. ¿Este es el mecanismo que se va a poner en marcha?
Pues así es, Pilar. O sea, son voluntarios, que es gente que se considera no vulnerable, la mayoría serán gente sana y que no tiene ninguna patología de base, se les inyecta la vacuna experimental y se miden tres cosas, básicamente. Una es los efectos secundarios que pueda haber que hasta ahora no se han reconocido. Dos, la eficacia con pruebas objetivas en el laboratorio, si aparecen anticuerpos y otro tipo de respuestas inmunes. Y la tercera es si administrándote el agente patógeno estás protegido. Estás protegido de dos maneras. O no te infectas, o si te infectas no haces una forma grave.
Y esta es la cuestión y es lo que tratan de analizar lógicamente con estas sí. personas que se han presentado ya voluntarias para dejarse infectar con el SARS-CoV-2, ¿no? Para sí. ver qué sucede. Bueno, es un punto más, ¿no?, en el desarrollo de estas vacunas que siempre sí. estamos ahí esperando y hacemos un seguimiento como nunca se ha hecho, ¿verdad?, de todos los estudios que se están haciendo con diferentes vacunas en el mundo. Claro, siempre preguntamos lo mismo a los expertos. ¿En qué momento estamos verdaderamente de ese desarrollo de las diferentes vacunas en las que se está trabajando? ¿Cuáles son las más avanzadas? ¿Se están acortando los plazos o están surgiendo dificultades? ¿Cómo lo ve?
Pues mira, en el mejor escenario, esta es una opinión, esto puede variar de un día para otro según salen resultados en las revistas científicas, ¿no? Pero en el mejor escenario, una protección para toda la sociedad de manera masiva, yo creo que antes del verano del año que viene es muy difícil que pueda ocurrir en el mejor escenario. Y es que pues no haya reinfecciones, que se haga con muy pocas dosis, que no se tengan que administrar de recuerdo, que no haya efectos secundarios de manera frecuente y que la protección sea intensa, o sea, en una proporción muy alta de las personas que se vacunan. Esto, lo lógico es que aparezca pues una vacuna de primera generación, luego salga una o dos o tres de segunda generación, luego una un poquito mejor. Pues esto es lo que ha ocurrido con las vacunas pues para la hepatitis B, para el papilomavirus, que van mejorando conforme pase el tiempo. Entonces, que eso tenga traducción social, que podamos quitarnos de en medio esta situación sin precedentes que vivimos antes del verano que viene, pues yo creo que es muy, muy difícil. Uh-huh. Yo creo que muchos de mis colegas piensan lo mismo, cuando a veces uno oye pues en algunas claro. noticias, pues cosas que para Navidad ya tenemos la vacuna. Hombre, yo creo que eso crea unas expectativas muy difíciles de
claro,
cumplir.
Eso le quería preguntar. ¿Cree que ese tipo de afirmaciones generan pues unas expectativas que no son las reales, o por lo menos no son las que están diciendo los científicos y que bueno pues no, nos despegan mucho de lo que es la realidad de cómo afrontar esta enfermedad?
Pues mire, ojalá, ¿me entiende? Pero la realidad es que yo creo que es mucho más realista el que construyamos la manera de convivir con el COVID hasta el verano que viene, y esto para los colegios, las universidades y para los trabajos. Yo creo que eso es muchísimo más realista y ya le digo, creo que en un buen escenario de que las cosas puedan funcionar, que tengan pocos efectos secundarios y que pueda distribuirse de manera masiva.
Porque la vacuna, cuando usted mencionaba que son primera generación, segunda generación, tercera generación, por lo tanto irá mejorando, unas vacunas llegarán a esa posibilidad de que en un futuro, pero como decimos, tendremos que esperar todavía unos meses, se pueda conseguir verdaderamente una inmunidad general de la población. Pero en esa primera generación de vacunas, que podrían a lo mejor aplicarse, me imagino, a grupos más vulnerables, ¿esas sí podrían llegar un poco antes o tampoco?
Yo creo que no. O sea, quizás para Semana Santa, pues como usted dice, grupos target, ¿no?, lo que llamamos diana principal, que son dos grupos. Los más vulnerables, básicamente ancianos y personas con deficiencias inmunes, quizás se podría intentar algo, porque por poco que funcionara, más que no hay nada más, o sea, no hay antivirales, no hay nada más, pues algo estaríamos haciendo y habría un coste-beneficio, pues porque si protege un poquito en ese grupo en el que el riesgo de mortalidad es muy alto, pues sería un beneficio. Y el otro gran grupo, Diana, aparte de los vulnerables, son personas que tienen gran responsabilidad social, de las que dependemos muchos. Son personal sanitario, policías y militares, entre otros, ¿no?
Comprendo que se podría empezar a vacunar por ahí con una vacuna que quizá no sea 100% efectiva, pero al menos sí conseguiría inmunizar a una parte de ese grupo, de esa población.
Parcialmente.
Cuando hablamos de vacunas también, bueno, siempre hablamos de las que van más avanzadas, que ya sabemos todos que es la vacuna Moderna de Estados Unidos, la de Oxford en Europa, en el Reino Unido concretamente, la vacuna china, luego la rusa, que no se sabe muy bien qué pasa con ella. En el caso de la investigación en España en vacunas, ¿cómo va? ¿Habrá alguna vez una vacuna española? ¿Será un poco más tardía, pero tendremos vacuna?
Mire, aquí tenemos científicos muy buenos con prestigio internacional, pues entre ellos hay muchos más, pero el grupo del doctor Luis Enjuanes, por ejemplo, y muchos más, que colaboran o de manera pues autóctona aquí en el propio país están desarrollando pues prototipos de vacunas que en un momento dado pueden llegar a ser muy eficaces contra el COVID. Yo creo que tenemos que aplaudir el esfuerzo de todos estos grupos de investigación que son compatriotas nuestros, son españoles.
Bueno, pues estaremos siempre pendientes de estas investigaciones, de las vacunas cuando lleguen, aunque ya veo que siempre los especialistas, los científicos, ustedes lo que piden es un poquito más de paciencia y ser realistas, intentar acotar de momento el coronavirus con los medios que tenemos a nuestro alcance. Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja. Como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Gracias. Habrá que esperar por la vacuna, pero no deja de ser sorprendente que tanta gente, de todas formas, se presente voluntaria, ¿verdad? A pesar de los riesgos para probar las vacunas, incluso para infectarse voluntariamente, para luego realmente comprobar que esa vacuna es efectiva. Oye, y hablando de la cuestión del coronavirus, faltan médicos en España. ¿Cuántos? Pues miles. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se van fuera. ¿Cuál es el problema? ¿Hace falta mejorar esas condiciones, las condiciones laborales de los médicos? Enseguida nos detenemos en esta cuestión con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el campo.
La gente no pasea, la gente no entra en los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
La vida de una madre nunca es fácil.
Déjame.
Ay, bueno, hijo, cualquiera diría.
Si le beso, si me acerco, si le toco, si le compro un bollo, si no se lo compro, es que todo lo hago mal, hija.
Todos los hijos nos odian un rato cada día, luego se les pasa.
Madres, esta noche, en Telecinco, vívelo en Mediaset España.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues sí, otra vez por aquí. No hemos olvidado la anterior y ya tenemos aquí otra temporada de La Liga por delante más emocionante todavía. Y es que esta liga es indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, siempre culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Y es que, a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil. Pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Amazonas, Brasil. El viernes por la noche, en 13.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!